Ya están en estudios Tamara y Florencia para hablar un poco de Europa en el sentido de lo que es el resurgimiento de la ultraderecha y los partidos nacionalistas y, como se le llama ahora, euroescépticos allí en el viejo continente. Buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidas.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, allá por fines de mayo, cuando fueron las elecciones parlamentarias en la Unión Europea, comentábamos que uno de los llamativos y más peligrosos resultados había sido el alto porcentaje de votos de partidos de ultraderecha y nacionalistas o euroescépticos, y habíamos prometido que íbamos a realizar alguna columna comentando un poco el resurgimiento de este tipo de movimientos políticos. Así que bueno, aquí estamos para un poco charlar de lo que son estos movimientos y algunas cuestiones que tienen en común. Y para esto es clave, bueno, por un lado, pensar lo que ha sido la figura capaz de Merkel en los últimos años, esa persistente crisis y la forma en la que Merkel ha tratado de llevar adelante la política más que nada financiera y económica de la Unión Europea, con Alemania obviamente a la cabeza, y que ha generado mucho descontento a nivel de los países europeos que sufrieron más y que sufren hasta el día de hoy la crisis, ¿no? Y en realidad, en primer lugar cabe un poco señalar y marcar una diferencia, ¿no? Porque por un lado tenemos el resurgimiento o el crecimiento de partidos quizás de ultraconservadores o ultraderechistas, que son también nacionalistas y muy euroescépticos en sus concepciones, digamos, a nivel geopolítico y a nivel internacional, pero también hay que separarlos de aquellos movimientos que son políticamente más de centro o centro-derecha, pero también son euroescépticos y también son nacionalistas, ¿no? Y en este sentido hay diferencias en varios de los movimientos políticos o de los partidos, incluso dentro de las naciones europeas, donde, bueno, hay una separación que es clave y que es importante señalar, ¿no? Los partidos de ultraderecha son partidos también nacionalistas y son muy euroescépticos, pero por otro lado hay un movimiento que también ha surgido y que también ha tenido un porcentaje de votos relativamente alto, que son partidos euroescépticos o muy nacionalistas, y quizás en algunos casos que su bandera política sea principalmente esa y no necesariamente tengan posturas ultraconservadores o más de derecha, ¿no? Entonces, en primer lugar, es importante hacer esa diferenciación. Tal vez en estos minutos hablemos un poco de diferentes movimientos dentro de una misma nación que tienen esta diferenciación a nivel político e ideológico, ¿no?
Sí, es verdad, es importante hacer ese señalamiento que hacía Tamara recién, porque bueno, en realidad el euroescepticismo existe desde que se crea la Comunidad Económica Europea y posteriormente la Unión Europea, ¿verdad? No es algo nuevo, no es una tendencia ideológica que se haya creado ahora con esta crisis de los años 2000, sino que en realidad se remonta ya a la creación de la Unión, porque siempre hubo grupos políticos que entendieron que era perjudicial para los Estados-Nación adherir a una unión de esas características. Y ahí encontramos en realidad algo muy curioso, porque hay grupos ideológicamente más bien moderados, como los que decía Tamara recién, pero también hay extremos, ¿no? Tanto de extrema izquierda en un momento como de extrema derecha, que se oponían a la creación de la Unión Europea porque entendían que las soberanías nacionales en realidad dejaban de tener importancia para los países y como que ponían a disposición de la Unión Europea la toma de decisiones. Y eso en realidad era visto como una violación a la soberanía. Y bueno, tanto desde la izquierda como de la derecha se puede tomar esa idea para argumentar de repente durante muchos años el por qué habría que irse de la Unión, que en realidad es una de las principales banderas que tienen este tipo de movimientos. Pero eso no necesariamente los hace extremistas, ni los hace neonazis, como vamos a ver ahora más adelante, claro, con el auge de estos partidos de extrema derecha, ¿verdad?
Exacto. Y bueno, yendo específicamente quizás a los partidos de ultraderecha y ultraconservadores, hay dos aspectos quizás comunes en el discurso que han tenido durante la campaña o de cara a la campaña del Parlamento Europeo de conformar allí el poder legislativo de la Unión Europea. Hay ciertos dos puntos quizás que son como los más fuertes, que también han llevado adelante en todos sus discursos, digamos, y planteos a nivel político durante estos últimos años, y que quizás hayan sido los principales por los cuales han generado más adeptos estos últimos años, ¿no? Y uno en realidad es el discurso que decíamos, euroescepticismo, el preponderar, digamos, la soberanía nacional por sobre esta Unión Europea y cuestionar la existencia de este tipo de organismo. Y por otro lado, el tema de de la inmigración, ¿no? Que en estos últimos años ha sido muy fuerte ese discurso, y estos partidos de ultraderecha, bueno, plantean principalmente que estos altos niveles de inmigración por parte de gente proveniente no solo de Latinoamérica, sino también de África, uh-huh, exactamente, han sido causantes de, por ejemplo, problemáticas como desempleo, como falta quizás de trabajo, o que se han robado puestos de trabajo que tendrían que ser de los ciudadanos del país, digamos, y tienen en su discurso una fuerte lucha contra la inmigración y de tratar de expulsar a aquellas personas que han ido a vivir a esos países durante estos últimos años. Pero no solo de África y de Latinoamérica, sino que también ahora en estos últimos años ha resurgido también una crítica a la inmigración dentro de Europa, ¿no? De aquellos países como Hungría o Bulgaria o Rumania, hacia quizás Reino Unido, España, Portugal, Francia y demás. Bueno, hay una crítica también a la interna de la Unión Europea de sostener que la libre circulación de personas genera ese tipo de inmigración y que eso ha sido sumamente negativo para el país.
Exacto, uno de los postulados o de las políticas de la Unión Europea es eso, bueno, libre tránsito, uh-huh, de personas, claro, el denominado pasaporte europeo también, y bueno, eso posibilita que las personas de las diferentes naciones se muevan a su conveniencia o como les plazca dentro de los países de la Unión, que es también lo que decía Tamara, se está criticando, además de la clásica crítica a los inmigrantes fuera de la Unión Europea, con el argumento de siempre, además, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro. En este sentido también es importante destacar que, bueno, que la extrema derecha históricamente ha tratado de inculpar a los inmigrantes de todos los males que sucedan en ese Estado-Nación. Pero en realidad, bueno, en un contexto como el que estamos viviendo ahora, digamos, su crítica a la inmigración ha calado un poco más hondo. Es un contexto, claro, de crisis.
De crisis, ¿no? Y de desempleo en algunos países fuerte, incluso entre los jóvenes. Uh-huh. Y bueno, eso es un campo fértil para esas críticas de siempre, ¿no?
Sí, claramente. De hecho, hay países en donde, bueno, la emigración ha sido muy fuerte también. Por ejemplo, es el caso de España o de Portugal, donde, bueno, han emigrado un montón de jóvenes a países de Europa del Norte, la más desarrollada, digamos, como Alemania, Reino Unido, justamente, bueno, tratando de combatir ese desempleo que ya a esta altura parece ser como una situación bastante permanente en los países de Europa del Sur. Pero bueno, entonces en ese sentido, en ese contexto, digamos, estas ideas anti-inmigración, también con un fuerte tinte xenófobo, por supuesto, porque no es lo mismo una inmigración de países europeos que conforman la Unión, como una inmigración de países de Europa del Este, o incluso ni que hablar de países del tercer mundo, como africanos o latinoamericanos. Entonces creo que en ese sentido, bueno, ha sido como el escenario ideal para que este tipo de ideas en realidad se impusieran y tuvieran este éxito en las urnas, ¿verdad?
Exactamente, y bueno, quizás esté un poco bueno realizar un breve recorrido por principalmente los países quizás más fuertes o con mayor número de habitantes también dentro de la Unión Europea, para tratar de entender un poco mejor o ver cuáles son las principales figuras o lineamientos políticos que tienen estos movimientos dentro de los países, ¿no? Y en realidad creo que el primer país por el que debemos empezar, porque creo que es el que ha tenido más repercusión a nivel mediático y ha sido el triunfo quizás más llamativo dentro de lo que fueron las elecciones del Parlamento Europeo, es Francia, ¿no? Y este partido ultraderecha y ultraconservador Frente Nacional, que es un partido que existe desde 1972, que fue creado por Jean-Marie Le Pen, que es el padre de la hoy líder de este movimiento político, Marine Le Pen, y que, bueno, surge como un partido de extrema derecha, pero Marine ha logrado generarle y darle otro tinte y otro giro, ¿no? Y en realidad creo que ha sido una campaña a nivel quizás de marketing político como muy fuerte, ¿no? Tratando de expulsar a aquellos miembros que eran como más que a nivel discursivo eran más peligrosos, porque bueno, no tenían ningún tipo de problema en plantear sus ideas a nivel xenófobo, racistas y demás a nivel público, y eran figuras del partido. Bueno, Marine los echa, se junta de un montón de gente y asesores relativamente jóvenes que tratan de desideologizar un poco el discurso de este Frente Nacional, que bueno, que a nivel de las urnas no tenía antes en Francia tanta fuerza, y que la va empezando a tener a medida que surge esta problemática a nivel de crisis financiera, económica y demás en Francia, ¿verdad? Bien, a nivel De, sin embargo, bueno, se denuncia de parte de Francia, de algunos politólogos y analistas políticos franceses, que en realidad lo que trata de hacer Marine es solo una fachada. Que
una lavada de cara, le digo.
Exactamente, que es una lavada de cara para tratar de generar mayor adeptos y, capitalizar, digamos, esa crisis y ese descontento por parte de los franceses en un montón de sentidos para poder generar mayor cantidad de votos. Pero que a nivel ideológico, en realidad, las ideas que subyacen a sus discursos son relativamente iguales que las de su padre, ¿no?
Sí, o el mismo perro con diferente collar.
Se puede decir.
Sí, seguramente. De hecho, su padre, Jean-Marie Le Pen, en realidad, ahora como que está saliendo un poco de las penumbras ya. Sí. Incluso se la vio festejando en el búnker del Frente Nacional, la noche de las elecciones. No fue poco lo que logró Marine Le Pen, ¿verdad? En realidad, para sus adeptos, sin duda habrá sido un motivo de festejo, porque, bueno, llegó a ser la primera fuerza dentro de Francia a las elecciones del Parlamento Europeo, ¿verdad? Y es muy curioso, porque en realidad es una mujer que, si pudiera, disolvería el Parlamento Europeo y sacaría a Francia de la Unión. Pero, bueno, lo va a tratar de hacer desde adentro. Entonces, ahora también los partidos democráticos tienen ese desafío, ¿verdad? En la Unión Europea, que es tratar de combatir o al menos neutralizar estas ideas extremistas que lograron filtrarse en el Parlamento Europeo. Pero una cosa particular del Frente Nacional, que es como bastante interesante, es que ha tenido un crecimiento sostenido y sistemático en las últimas tres instancias electorales. Todo empezó, bueno, en las elecciones nacionales de 2012 en Francia, cuando fue electo el actual presidente François Hollande, que gana el Partido Socialista, pero que en una tercera fuerza queda en realidad el Frente Nacional con un crecimiento que nadie se esperaba, ¿verdad? Sobrepasa el umbral del 10% y ahí fue como, bueno, acá están bastante vivos, si bien ganó el Partido Socialista, esta gente como que está creciendo. Y bueno, posteriormente, a principios de este año, en las elecciones municipales de Francia, donde también hemos visto en los grandes medios que de repente, si bien la alcaldía de París la logró conservar el Partido Socialista, a lo largo de todo Francia, el Frente Nacional tiene más de 300 representantes en los niveles municipales y tuvo un crecimiento impresionante para las instancias subnacionales. Y bueno, y todo culminó con este broche de oro que fue de ser la primera fuerza electoral en Francia para las elecciones europeas. Entonces creo que como que la estrategia de Marine Le Pen en realidad ha sido muy, muy buena para sus intereses, y que creo también que se ha ido radicalizando un poco más de repente a medida que la gente como que se le fue yendo un poco el miedo con el Frente Nacional, ¿verdad? Primero pasaba esto que ustedes decían, que le trató de hacer una lavada de cara expulsando a muchos de los líderes y referentes históricos del Frente Nacional. Porque, bueno, tenían como filiaciones neonazis un poco explícitas, y era como que se les había ido un poco la mano de repente con mostrar su ideología. Y bueno, y ella como que había optado por hacerlo más desde las penumbras y de repente no pronunciarse tan explícitamente en torno a ciertos temas. Pero bueno, eso fue cambiando también a medida que la gente le fue dando su apoyo. Ella como que se fue abriendo más y, bueno, terminó en una campaña electoral ahora para el Parlamento Europeo absolutamente radical, ¿verdad? Llegó al extremo de ir con cámaras de televisión a un campamento rumano en una ruta francesa e insultar a la gente que estaba allá viviendo, diciendo que, bueno, que estaban invadiendo Francia y que quería sacarlos y que los iba a sacar a patadas.
Frente a las cámaras de televisión.
Frente a las cámaras
televisión. El canal de televisión que se prestó para
bueno,
eso.
Bueno, ella dijo que iba a hacer un acto político en ese lugar y en realidad lo que había era un campamento de rumanos.
12 años.
Por supuesto, estaban en situación de ilegalidad en Francia, pero bueno, ella en realidad como que en esas personas depositaba todo el peso de la crisis y bueno, como que ese discurso en realidad a los franceses, que siempre fueron muy nacionalistas, hay que decirlo, les logró entrar y bueno, terminaron confiando en ella para las elecciones.
Exactamente, lo que Flor decía en realidad era un poco lo que veníamos charlando, o sea, el tema de la inmigración parece ser crucial en Francia y el discurso que ha tenido el Frente Nacional generó muchos adeptos en los franceses, quienes consideran que la inmigración, principalmente en Francia, proviene de países árabes. Uh-huh. Se plantea como una de las causantes de la crisis y de la no salida, digamos, por parte de Francia de las crisis, los altos niveles de desempleo y demás, y Marine logró capitalizar con su discurso bastante xenófobo, digamos, ese tipo de demandas, ¿no? Y en otros sentidos, bueno, el euroescepticismo está presente, obviamente, en la crítica que Marine Le Pen hace a nivel político de lo que realiza hoy Francia. Sostiene que, bueno, que se tiene que salir del euro, que el euro ha sido uno de los causantes de la crisis financiera que tiene Francia hoy. Y en realidad, algún apunte más para cerrar un poco lo que es el Frente Nacional en Francia, es que si bien la líder política hoy en día es una mujer, y que dentro, ojo, de el Frente Nacional en su momento causó cierto revuelo que una mujer sea quien llevara adelante un partido ultraconservador y de ultraderecha, su discurso a nivel del papel de la mujer en realidad deja bastante que desear, porque bueno, Marine Le Pen sostiene que una de las y el Frente Nacional todo sostiene que bueno, otra de las razones quizás de las problemáticas a nivel del mercado de trabajo que hoy en día tiene Francia tiene que ver con esa entrada de la mujer al mercado laboral, y que en realidad la mujer debería volver
al hogar. Ella tendría que predicar con el ejemplo, entonces.
Y yo creo es un poco contradictorio, ¿no? Pero es quien lleva adelante ese tipo de ideas de que bueno, quizás el Estado francés debiera pagarle algún tipo de salario a la mujer para que deje el mercado de trabajo, que de eso retomen, digamos, los hombres la posta, digamos, y ella vuelva, y las mujeres vuelvan al hogar, se encarguen de la familia, cuiden y críen bien a sus hijos, mientras el hombre realiza las tareas laborales, ¿no? Un poquito complicado y complejo ese tipo de cuestiones y de iniciativas que tiene este Frente Nacional, que, como decíamos, hoy en día a nivel por lo menos del Parlamento Europeo fue el partido más votado dentro de Francia, y eso, vaya, se ha causado alarma no solo a nivel de Europa sino también a nivel de Francia, de todo el sistema político francés, ¿no?
Así es, pero bueno, en realidad no fue en el único país en donde, digamos, las opciones, las alternativas de extrema derecha tuvieron tanto peso electoral. Sí fue el país en donde, bueno, resultaron primera fuerza, y por eso es el país al que se le ha dado más importancia, claro, desde los medios de comunicación y los análisis. Pero en realidad hubo también otros países en donde realmente presentaron un crecimiento bastante preocupante. Uno de ellos es el caso de Grecia, ¿verdad?
Sin duda.
Con el partido Amanecer Dorado, que fue la tercera fuerza más votada.
Sí, la situación que se viene...
Sí, se viene
perpetuando. Hace tiempo, desde que comenzó fuertemente la crisis ahí, y ahora, bueno, tiene, digamos, ese proceso se refleja también en lo que fueron las elecciones europeas de mayo, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, es un proceso que se viene gestando desde hace un tiempo, como ustedes bien decían, ya también desde el 2012, cuando, bueno, se forma este gobierno de coalición en Francia, en las elecciones nacionales, y bueno, y en realidad ahí como que se ha llegado a un 5-6% de las bancas en el Parlamento, bueno, que en realidad era como bastante novedoso, porque era un partido que no tenía representación parlamentaria, y bueno, actualmente rondó el 10% el apoyo ciudadano al Amanecer Dorado, y bueno, en realidad también fue como una sorpresa que terminaran posicionándose como tercera fuerza, ¿verdad? Ya que, bueno, en realidad son de los extremistas más extremistas del continente europeo, porque, bueno, si la crisis pegó en Francia, sabrán que en Grecia fue uno de los lugares en donde más se sintió la crisis económica, la crisis fiscal, la crisis política. Entonces creo que bueno, que eso también generó condiciones que de repente terminaron, digamos, con una situación como esta, en donde ya se fue de las manos prácticamente todo, y realmente nadie tiene ni un poco de vergüenza en decir los disparates que dicen los representantes de Amanecer Dorado. Sí. Y también, por otro lado, puede haber sucedido que los partidos, digamos, democráticos, tradicionales de Grecia no hayan logrado, digamos, dar respuestas a de repente a los reclamos de la ciudadanía, y por eso también tantas personas se hayan volcado a este tipo de opciones tan extremistas, que, bueno, que llegan a decir que habría que minar con minas antipersonas las fronteras de Grecia,
y o que van a acercar vallas eléctricas,
claro, van a acercar con cercas eléctricas los límites del Estado. Me parece que son una demencia, que no tienen ningún sentido, y que aparte son muy preocupantes, porque hablan de la violencia con las que puede llegar a obrar un partido político que participa en elecciones como cualquiera, pero que en realidad no adhiere a los postulados democráticos, ¿verdad?
Exactamente, y bueno, tal vez otro de los discursos que tienen tiene que ver con mantener, digamos, la sangre griega dentro del país griego e impedir que se reproduzcan los inmigrantes dentro de Grecia, porque generan, no permiten que se continúe reproduciendo la tradición y la sangre griega, que es, digamos, como la más pura.
Como la de los nazis, la más pura. Sí.
Exactamente, como es un partido abiertamente neonazi. Creo que lo más preocupante quizás y lo más alarmante sea que a nivel discursivo no tenga ningún tipo de tapujo en explicitar este tipo de posturas ideales.
Se alarma en Grecia del poder judicial, del sistema político, no dicen nada, porque eso también es preocupante, ¿no?
Sí, el problema es que es un partido, lo que decíamos, ¿no? Totalmente
legal
y sin ningún tipo de tapujo de decir ni actuar en ningún sentido. Recordemos, quizás el año pasado llamó bastante la atención un hecho puntual. Como Flor decía, ellos tienen representación parlamentaria y en un acalorado debate que estaban realizándose en el Parlamento griego, uno de los integrantes de Amanecer Dorado no tuvo ningún problema en ir a golpear a una diputada del Partido Socialista Comunista. Exactamente. Y no solo golpearla, sino sostener que ella debía volver a su hogar, que nada debía estar haciendo en el Parlamento Europeo, en el Parlamento griego, perdón, debatiendo y demás, y esta persona, obviamente, que fue denunciada, se encontraba prófuga, lo último que en realidad se supo, y Amanecer Dorado, en vez de quizás repudiar o por lo menos sostener que había sido un poco exagerada la actitud de esta persona, de este político, de este grupo partidario, al contrario, lo respaldaron y sostenieron que había hecho lo que debía hacerse y que había sido una reacción que quizás no era capaz la mejor, pero bueno, que estaba dentro de lo natural para este tipo de grupo político.
Bien,
bastante preocupante lo que ocurre en realidad en Grecia, porque ha crecido y tiene un porcentaje para nada menor dentro de Grecia con este tipo de ideas que sostenemos, ¿no? Son ideas que quizás estén subyacentes, es a nivel discursivo lo que plantean, ¿no?
Sí, sin duda. Y un apunte es que, bueno, su líder se llama Nicolaos Michaloliakos y, bueno, en realidad es conocido dentro del partido Amanecer Dorado como el Führer, ¿verdad?
Ah, bueno.
Así que es como muy explícito todo esto. Y además, bueno, es una persona que en 1978 enfrentó una condena, esto que tú preguntabas recién, porque, bueno, participó en un atentado con bomba en un cine, en lo que hubo varios muertos y heridos. También otra particularidad es que los principales líderes de este partido no pudieron integrar la lista al Parlamento Europeo porque, bueno, todos ellos tienen antecedentes penales, incluso algunos están en proceso de juicio por crímenes contra personas y todos han participado o por lo menos muchos de ellos en lo que son atentados contra la integridad de algunos inmigrantes en Grecia.
Que tal vez en la Unión Europea no se lo permiten, pero capaz que en Grecia se puede ser candidato con antecedentes penales.
Es probable, sí, habría que chequear
eso. No lo tenemos claro, pero seguramente. Pero bien, quizás sea mejor pasar a otro caso, donde aquí sí no son partidos tan abiertamente neonazis, son partidos quizás ultraderechas o ultraconservadores. Y aquí tenemos también una nueva sorpresa, porque lo que se habla en Reino Unido es como de un quiebre a nivel de sistema político o electoral, como nunca había ocurrido hace 100 años, y fue el triunfo del UKIP, que es el partido independentista de la Unión del Reino Unido, obtiene el primer lugar ganándole a los conservadores y a los laboristas, ¿no? Por primera vez en más de 100 años, otro partido que no sea estos dos que mencionábamos ha logrado tener la mayoría de los votos, ¿no? Y el UKIP en realidad es un partido que en principio se crea como un partido, como lo que mencionábamos, ¿no? Un partido euroescéptico y nacionalista, ¿no? Se crea en realidad por parte de algunos académicos que venían de la London School of Economics, que es una universidad bastante prestigiosa de Reino Unido. En contra de lo que era el Tratado de Maastricht y que creaba por allá por 1993 la Unión Europea. Y en principio este partido, que tenía en realidad unos postulados basados principalmente en este euroescepticismo y contrario que el Reino Unido participara de la Unión Europea, se comenzó a radicalizar en algunas cuestiones y en algunos planteamientos a nivel político e ideológico, que hicieron que incluso varios de sus miembros originales y que habían creado este movimiento se retiraran allá por fines de los 90, sosteniendo que bueno, nada tenía que ver ese partido a nivel ideológico con lo que había sido su fundación o sus ideales más básicos, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que es hoy el líder principal político de este movimiento, que es Farage, que le ha dado un tinte bastante xenófobo y bastante conservador a lo que era este UKIP en sus inicios, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? De todas formas, es un discurso bastante más lavado de los que veníamos planteando como el Frente Nacional o quizás como Amanecer Dorado, sin duda, ¿no? Porque lo que se plantea es, obviamente, la salida, digamos, del Reino Unido de lo que es la Unión Europea, todo lo que ha traído este a nivel negativo en términos financieros, comerciales y demás, pero que también plantean que el tema de la inmigración es una problemática a nivel de Estado y a nivel económico en Reino Unido. No se plantea quizás a nivel más xenófobo, sino como, bueno, el Estado no va a poder responder debidamente en términos de servicios públicos y atención a los ciudadanos de forma cabal con la cantidad de inmigrantes que tiene hoy en día y con la cantidad de inmigrantes que pueden venir. Sostienen que, bueno, esto de una libre circulación de personas dentro de la Unión Europea genera que muchos inmigrantes, principalmente de Rumania, de Bulgaria, de Hungría, hayan ido al Reino Unido, que puedan todavía venir y que el Estado no tiene capacidad de respuesta para ellos y tampoco va a tener, si sigue llegando gente, capacidad de respuesta para los ciudadanos de la de Inglaterra. Entonces, bueno, se plantea en términos de inmigración una preocupación a nivel de servicios públicos y de Estado para poder responder a toda esta población que ha ido en los últimos años a vivir al Reino Unido. Esas son el principal postulado que ellos tienen. Y bueno, también, bueno, apuesta a la disminución en el papel del Estado, digamos, el control fronterizo a nivel de migración también se plantea, pero como decimos, el discurso quizás esté un poco más lavado, sea por otro lado.
Con otro enfoque del tema.
Es otro enfoque, digamos, exactamente.
Es como muy británico, ¿verdad? Es como muy diplomático, muy correcto, claro. Y en realidad, bueno, también este partido fue creado en 1993, ¿verdad? No es un partido nuevo, pero sí es un partido que nunca había tenido como un despegue electoral así como el que tuvo ahora, que pasó a ser primera fuerza. Y en realidad, bueno, está fundamentado en una cuestión histórica del Reino Unido, que es ese nacionalismo británico que también existe, ¿verdad? Porque los británicos son muy nacionalistas, están muy orgullosos de su país, es una de las características que tienen. Y bueno, en realidad, el Reino Unido como Estado incluso siempre tuvo reparos a lo que fue la Unión Europea y como que tampoco nunca se quiso incluir tanto, ¿verdad? Por ejemplo, nunca renunció a lo que es su moneda, que es la libra esterlina, y nunca adoptó el euro como política monetaria. Y bueno, y como que eso en realidad también tiene cierta raíz en todo esto que está sucediendo hoy en día, de que un partido con estas características, que es considerado peyorativamente por sus contendientes como un partido de protesta y no de propuesta, eso en realidad hace que digamos tantas.
Y el logo de UKIP es el símbolo de la libra esterlina, es como una L.
Bueno, porque la libra esterlina es todo un símbolo en Reino Unido, ¿verdad? Los británicos están muy orgullosos de su moneda. Eso es algo.
Sí, orgullosos de no haber entrado tampoco en la lógica del euro,
por
¿no?
Por supuesto.
De la crisis europea.
Sí, pero ellos tampoco están para tirar manteca al techo, sí, ¿no? Digo, tampoco que el Reino Unido es lo que era, ¿no? El Reino Unido está medio venido menos en materia económica, pero bueno, en realidad ellos como que se mantienen firmes en su decisión de no ingresar a la zona de euro, porque bueno, la libra esterlina está también como toda una tradición, ¿verdad? Es como la monarquía para los británicos, que también es otro motivo.
Sí, y el logo del partido independiente de Reino Unido es por una Gran Bretaña independiente, libre y justa. Ese es el logo. Cuando uno entra a la página, lo que puede ver, además de ese símbolo ahí con el símbolo de la libra, la L, ¿no? Porque
claro.
Nos enseñan cuando estudiamos inglés.
Claro, igualmente, vieron que no parece un partido xenófobo,
claro,
a simple vista.
Por lo menos disfraza el discurso,
claro,
en términos capaz de eficiencia o eficacia a nivel del Estado,
claro,
de Inglaterra para poder afrontar un montón de situaciones, ¿no? Entonces, quizás en sus concepciones o en sus raíces no sea tan xenófobo como estamos planteando el Frente, claro, Nacional o Amanecer Dorado en Grecia, ¿no? Y bueno, tenemos unos pocos minutos, pero sí, quizás está bueno mencionar dos países más. Por un lado Alemania y tal vez por otro Italia. Por el lado de Alemania aquí empezamos con esa diferencia que estábamos planteando a principios de la columna, que hablábamos de diferenciar aquellos países, aquellos movimientos políticos políticos más neonazistas o concepciones xenófobas y racistas, versus aquellos aquellos movimientos políticos que han tenido un fuerte crecimiento, pero que son más que nada nacionalistas o eurocépticos. Y encontramos una gran sorpresa dentro de lo que es Alemania, como fue Alternativa por Alemania o Alternativa para Alemania, que obtiene un 7% de los escaños, habiéndose creado un año antes, ¿no? Dentro del Parlamento Europeo obtienen el 7%, y es un partido de centro derecha que se autoconsidera liberal, y que en realidad su principal postulado es creado por un grupo de académicos, economistas, politólogos, etcétera, que consideran que en realidad Alemania no puede seguir afrontando esta situación de tener que llevar adelante todos los las situaciones de crisis en los demás países europeos, que eso no es beneficioso, que la entrada del euro no ha sido beneficioso para Alemania, y que en realidad ellos lo que plantean es no es que nosotros no queramos algún tipo de unión a nivel de Europa, sino que esta unión debe estar basada en primero la libertad y la soberanía a nivel nacional, para luego comerciar con los otros países según la conveniencia de ese país para con el resto de Europa, ¿no? Lo que plantean en realidad es la Unión Europea como está planteada no sirve, no le ha servido a Alemania y no va a poder tener buenos resultados. Tendría que plantearse Alemania y Europa otro tipo de unidad a nivel europeo, quizás más basada en términos de en términos económicos y de beneficios económicos para el país. Esa es la principal postulado que sostiene Alternativa para Alemania. Pero por otro lado tenemos lo que ha sido también una sorpresa para Alemania, y es la obtención de una banca con un 1% de el NPD, que es el partido neonazista dentro de Alemania, ¿no? Y eso es bastante, bastante llamativo y preocupante, más en Alemania, que tiene una historia, creo que para todos los oyentes, bastante conocida respecto a esto, ¿no?
Sí, en realidad, es un partido que estuvo a punto de ser prohibido, en realidad, en el periodo del canciller Schröder, que, un canciller del Partido Socialdemócrata Alemán, que había intentado hacer gestiones para que este partido no pudiera participar de las elecciones allá por el año 2001. Esto no lo logró el ex canciller Schröder. Y en realidad las acusaciones venían por el lado de una serie de ataques antisemitas en la red de transporte público, que supuestamente habían sido gestados por gente de este partido NPD, ¿verdad? Así que en Alemania tenemos más bien dos alternativas euroescépticas, ¿verdad? Una como más moderada, si se quiere, de centro derecha, y la otra totalmente radicalizada. En el resto de la Unión tenemos algún resumen para hacer de qué fue lo que sucedió, porque esta tendencia en realidad no se vio solamente en estos países que nosotros hablamos en profundidad, sino que más bien fue algo que se vio en todo el continente. Y en realidad las únicas buenas noticias, si se quiere, vinieron desde Holanda, en donde el Partido por la Libertad, que es un partido de extrema derecha, muy amigo del Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, sacó menos votos de los que había sacado en la última elección europea. Bien. Y fue el único partido de extrema derecha de toda la Unión que descendió en votos, ¿verdad? Eso es una buena noticia para, por lo menos, para las personas demócratas, ¿verdad?
Y para los holandeses.
Sin duda se pueden sentir orgullosos de esto. Pero después hubo más malas noticias por toda Europa. En Dinamarca, sí, el Partido Popular Danés, que es uno de los que tiene la política inmigratoria más dura de la Unión Europea, arrasó, ¿verdad? Sacó 11 puntos más que en 2009 en las últimas elecciones de la Unión Europea. También en Finlandia, el Partido de los Verdaderos Finlandeses.
Atención, Verdaderos Finlandeses.
El nombre lo dice todo.
Que es un partido también sumamente extremista. Tuvo un crecimiento electoral impresionante. También en Hungría, el Jobbik, que es un partido que fundamenta en realidad el odio a los gitanos, que en Hungría, son como una minoría bastante importante, también tuvo un crecimiento bastante interesante. Y en Austria, es un partido xenófobo, que es el Partido Liberal Austríaco, fue el tercero más votado.
Bien.
Con más del 20% de los votos.
Da ganas de llorar.
En realidad es como bastante preocupante.
Sí, sí. A veces en esta columna nos hemos reído, porque en realidad hay que reírse para no llorar.
Sí.
Por las cosas increíbles que todavía se plantean desde el sistema político allí en Europa, y también no solo que se estén planteando, porque planteos puede haber, sino que la gente los esté apoyando. Uh-huh. y que el resto, bueno, como que no haya un debate sobre estas cuestiones, uh-huh. o por lo menos sí. dentro del sistema político o de lo que nos llega acá a estas latitudes del planeta, y que, bueno, que estén avanzando con esas ideas, digamos, sí. tan, uh-huh. que pensamos que habían quedado en otra época, ¿no?
Sí, sí. Quizás lo más preocupante, estos resultados electorales, este crecimiento, se verifica a nivel de Parlamento Europeo, sin dudas que es preocupante, mm. de todas formas la mayoría la tienen todavía los demócratas sí, cristianos, ¿sí? El segundo grupo, digamos, de partidos más votados es son las socialdemocracias, pero lo más preocupante quizás sea a nivel nacional, cuando existan elecciones nacionales en estos países, qué es lo que ocurrirá y quiénes podrían ser el próximo gobierno en estos países, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay un llamado de atención muy fuerte en Reino Unido, en Francia, sin duda en Grecia, que viene creciendo y demás. Pero bueno, también hay una puntualización que me gustaría hacer, y es... no es la primera vez que ocurre esto en Europa. Recordemos la crisis que ocurre en Europa luego de la Primera Guerra Mundial, allá por el 20, por el 30, el surgimiento del fascismo, del nazismo, de la mano de Hitler y Mussolini, y que tiene un gran acompañamiento por parte de la población europea, que no solo es arrastrada por lo que es la guerra, digamos, pero principalmente por la situación socioeconómica que Europa estaba afrontando, llega y lleva a ese tipo de personajes tan fatídicos en la historia mundial al poder, ¿no? Entonces, un llamado de atención, pero también recordar que en estos oleajes, digamos, de crisis y de recesiones con crecimientos fuertes a nivel económico, estas recesiones generan o han generado ya en Europa este tipo de crecimientos a nivel ideológico, ¿no? Sí. Y quizás... obviamente por allá por los 70, por los 80 se vio como muy menguado, pero esas ideas todavía se sostenían y se sostienen hasta el día de hoy, por algo han tenido hoy en día el apoyo popular que están teniendo, ¿no?
Perfecto, algo más que agregar. Seguramente, bueno, sigamos de cerca la evolución y cómo seguramente ahora que van a ser parte del Parlamento Europeo, en los diferentes países que componen la Unión, van a ir argumentando o tirando alguna idea allí en el Parlamento, y nosotros la vamos a seguir, entonces la vamos a uh-huh. debatir en este espacio, y por supuesto en Te Digo La Otra, que mañana martes, recuerden, a las 9 de la noche entra al aire en vivo, seguramente ya comentando lo que será el triunfo de Uruguay ante Italia,
con
alguna bucela en el estudio. esperemos que sí que puedan comentar.
Si no, anda a levantar ese
noche.
Muerto, ¿no? Hacer un martes a la noche un partido después de haber quedado eliminado
en plena depresión nacional.
No, gracias, creo que falto con aviso.
Bien, entonces Tamara va a llamar al equipo para avisar
Aviso,
después de las 2 de la tarde, más o menos.
Sí, ahí va, exactamente. Bien,